Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 20 de abril de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Henry Llanos. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora los titulares.
Autoridades de la Unión Europea se reúnen de emergencia tras masivo naufragio de migrantes.
El Congreso de Estados Unidos bajo intensa presión para votar sobre nominación a secretario de Justicia.
Gobernador de Nueva York, primero en visitar Cuba desde el descongelamiento de relaciones.
Hoy se corre el maratón de Boston.
Rápido y Furioso 7 sigue al tope de la taquilla.
Italia continúa este lunes una masiva operación de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo luego de que una embarcación con cientos de migrantes se volcara frente a las costas de Libia.
La Unión Europea ha llamado a una reunión de emergencia en Luxemburgo para este lunes para tratar el desastre que se está calificando como el mayor de los tiempos en su tipo.
Entre tanto, las autoridades rescataban a migrantes sirios en otro barco frente a las costas de Sicilia. En esa embarcación, 33 niños viajaban entre 98 migrantes sirios cuyo barco zarpó de Turquía en un peligroso viaje hacia Europa.
Carlota Sami, una portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, dijo que los migrantes que buscaban una mejor vida en Europa están tomando una variedad de rutas para alcanzar su destino.
Esta es otra operación de rescate y da una idea de lo complejas que son las operaciones en este punto y lo complejo y diversificado que son las rutas, porque este es un barco en el que solo había refugiados sirios a bordo. Era un bote que venía de Turquía.
Pero la mayor actividad se concentraba en la búsqueda de la embarcación que volcó en la medianoche del sábado para el domingo con unos 700 migrantes, 950 según un superviviente, que intentaban llegar a la costa europea frente a las costas de Libia.
Los guardacostas italianos recibieron una llamada de socorro en la que les avisaron de que el barco en el que viajaban se encontraba en peligro.
Pero ante la imposibilidad de llegar a tiempo, el Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costera Italiana pidió al barco mercante portugués King Jacob, que navegaba en las cercanías, que se desviara hasta el lugar del suceso.
Cuando este buque se aproximaba a la embarcación, los inmigrantes se colocaron todos en el mismo lado de la nave y provocaron su hundimiento, informó ACNUR.
A la noche del domingo, las autoridades dijeron que 28 personas habían sido rescatadas a unos 200 kilómetros al sur de la isla italiana de Lampedusa y otros 24 cadáveres habían sido recuperados, pero cientos están desaparecidos en lo que podría convertirse en el peor desastre de migrantes en las costas mediterráneas.
Flavio Di Giacomo es vocero de la Organización Internacional para las Migraciones e informó sobre el naufragio.
According to what we know, at least 700 migrants,
según lo que sabemos, por lo menos 700 migrantes pueden haberse ahogado en el Mediterráneo anoche. En este momento, algunas operaciones todavía continúan. Los sobrevivientes deben ser entre 24 y 49. Los informes no son claros. La embarcación Gregority de la Guardia Costera Italiana está trayendo a Malta los cadáveres de los migrantes, al menos los que han sido recuperados. Y en la misma nave hay sobrevivientes que posiblemente serán traídos a Catania o tal vez a Sicilia mañana por la mañana.
Lo cierto es que habrá cientos de víctimas y muchas de ellas jamás serán encontradas, dijo Carlota Sami, la portavoz del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas. La investigación continúa, pero por desgracia no se han encontrado más supervivientes, añadió.
En el barco íbamos 950 inmigrantes, muchos encerrados en la bodega, dijo uno de los supervivientes nacido en Bangladesh a su llegada a Catania, en Sicilia, donde fue trasladado tras el hundimiento del barco.
En su mensaje semanal a miles de personas en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir más desastres como este.
Me invito a pregare in silenzio prima.
Son hombres y mujeres como nosotros, dijo el pontífice, hermanos que buscan una mejor vida, hambrientos, perseguidos, explotados, Las víctimas de la guerra buscan la felicidad. Los invito a orar en silencio todos juntos por estos hermanos y hermanas.
Líderes europeos pidieron una acción inmediata para resolver la crisis migratoria cuando miles de personas de África y el Medio Oriente intentan escapar de la pobreza, las guerras y los conflictos políticos a bordo de botes inseguros y sobrecargados en los que cruzan el mar Mediterráneo, a menudo hacia el norte de Italia.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
El Congreso estadounidense está bajo una intensa presión esta semana para votar por la nominada del presidente Barack Obama a secretaria de Justicia o procuradora general. Loretta Lynch espera la confirmación en el cargo desde noviembre.
Los republicanos que controlan el Senado han dicho que programarán una votación tan pronto como se apruebe una legislación pendiente para combatir el tráfico de personas.
El viernes, el presidente Obama expresó su frustración sobre la confirmación de Loretta Lynch, diciendo que ya era suficiente y exhortando a la votación para su confirmación. Déjenla hacer su trabajo. Esto es vergonzoso, dijo el mandatario.
Lynch sería la primera secretaria de Justicia afroestadounidense de Estados Unidos, pero el Senado está estancado en una medida para ayudar a las víctimas del tráfico de personas y de la esclavitud sexual. Mitch McConnell es el líder de la mayoría republicana.
Human trafficking, Mr. President, is a serious problem in our country.
El tráfico humano es un serio problema en nuestro país. Es difícil para la gente creerlo, pero ocurre en todos los estados.
Según su colega de partido John Cornyn, el concepto de la medida es simple y tiene apoyo bipartidista. Crearía un fondo de compensación con las multas y penalidades que se aplicarían a las personas culpables de pornografía infantil y otros delitos de tipo sexual.
Sin embargo, los demócratas se oponen a la forma como está redactada la ley. Ellos dicen que evitaría que esos fondos sean usados por las víctimas que quieren abortar y se niegan a permitir una votación final hasta que el tema sea resuelto.
Los republicanos dicen que no votarán sobre Loretta Lynch mientras no se resuelva el asunto del tráfico de personas. El demócrata Richard Durbin dice que el Senado puede fácilmente votar para confirmar a Lynch mientras se busca una solución al impasse sobre el tráfico de personas.
Los senadores pueden votar a favor o en contra de Loretta Lynch para secretaria de Justicia. Ese es su derecho. Pero una nominada cuyas calificaciones y carácter son incuestionables merece más que el tratamiento que está recibiendo del Senado estadounidense. La señora Lynch merece un voto a tiempo.
La demora para confirmar a Lynch es la más larga para un nominado a secretario de Justicia en más de 3 décadas. Ella reemplazaría al saliente secretario Eric Holder, quien permanecerá en el cargo hasta que su sucesor sea confirmado.
Varios cientos de personas se reunieron el domingo en Oklahoma, donde hace 20 años explotó un coche bomba en un edificio federal, matando a 168 personas.
El acto fue cometido por Timothy McVeigh, un militante antigubernamental que se oponía a las políticas del gobierno de Estados Unidos.
McVeigh detonó un camión cargado con explosivos estacionado frente al edificio federal Alfred Murray. La explosión fue tan severa que arrancó todo el frente de la edificación y ocasionó daños a otras estructuras en un radio de 16 cuadras.
El servicio comenzó con 168 segundos de silencio. Los sobrevivientes y los parientes de los muertos leyeron los nombres de todas las víctimas.
El ex presidente Bill Clinton estuvo entre los oradores de la ceremonia.
For 20 years you have honored the memories of your loved ones.
Durante 20 años han honrado la memoria de sus seres queridos, nos han inspirado con el poder de su renovación, nos han recordado que debemos vivir bajo el estándar de Oklahoma, servicio, honor y bondad. Al hacer estas cosas, han tenido que escoger, afirmar nuestra humanidad en común de cara a la locura, a la gente loca que piensa que las diferencias son todo lo que importa, lo suficiente para deshumanizar a los inocentes, a los que nunca conocieron.
Timothy McVeigh, quien concibió y llevó a cabo el atentado, fue ejecutado en 2001. Su cómplice, Terry Lynn Nichols, permanece en la cárcel de por vida.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, por la Voz de América.
Estados Unidos y Filipinas iniciaron las maniobras militares conjuntas más grandes en 15 años en medio de tensiones con China por el Mar de la China Meridional.
Unos 7.000 soldados estadounidenses participan junto a 5.000 soldados filipinos en los ejercicios Balikatan, hombro con hombro, que se extenderán por 10 días, como ha sucedido cada año desde 1951.
Las maniobras de este año coinciden con la denuncia sobre la construcción por parte de China de una pista de aterrizaje en las Islas Spratly, que ambos países reclaman como suya, y con las provocaciones contra pescadores filipinos en el atolón de Scarborough, donde China también construye una instalación militar.
En Yakarta, diplomáticos de 70 países asisten por segundo día este lunes a la conferencia Asia-África. El mejoramiento de los vínculos económicos está en el tope de la agenda para muchos delegados, especialmente de África.
Samori Angwa Okiwia es el alto comisionado keniano para Indonesia, Filipinas y Darussalam.
Estamos buscando nuevas áreas de interés. Realmente no puedo entrar en detalles ahora, pero estoy seguro que al final de esta cumbre podremos proponer resoluciones concretas que van a afectar la cooperación entre Asia y África.
El representante de la Cancillería Europea, ministro Berhan Gerchristos, dijo que potencialmente habrá propuestas muy importantes sobre agricultura y mayor empleo en industrias como textiles y petróleo, entre otras.
El grupo de las 20 economías más importantes del mundo se reunió en Washington la semana pasada para discutir las formas de aumentar los derechos de voto de los países emergentes en el Fondo Monetario Internacional como parte de un esfuerzo para superar lo que percibe como el bloqueo de Estados Unidos a las reformas.
Los países miembros del FMI acordaron en 2010 dar más derecho de voto a las naciones como India y China, pero la administración Obama no ha logrado persuadir al Congreso estadounidense para que acepte esa posición.
El secretario del Tesoro, Jacob Lew, dijo que la comunidad internacional ha escuchado claramente que Estados Unidos sigue comprometido a mantener una posición de liderazgo, pero el Congreso debe actuar para mantener ese compromiso.
El jefe del Banco Central de México y presidente del Comité Financiero y Monetario Internacional, Agustín Carstens, habló sobre la necesidad de reforma durante las reuniones de primavera del FMI aquí en Washington.
Mientras nosotros, como miembros tanto del Comité Financiero y Monetario Internacional y del G20, expresamos nuestro desaliento de que las reformas de 2010 no han sido implementadas, la membresía reiteró nuestro firme compromiso con la total implementación de la cuota de reformas y de gobierno de 2010 y apoyamos los esfuerzos del gobierno estadounidense para lograrlo.
Los ministros del G20 dijeron que están profundamente decepcionados de que las reformas de 2010 no han sido aprobadas e instaron a Estados Unidos a ratificarlas lo más pronto posible. En otras noticias, como parte de una misión comercial encabezada por el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, Cuomo, representantes de varias empresas llegan a Cuba.
Los ejecutivos de Mastercard, Pfizer y JetBlue, así como de instituciones educativas y de investigación, buscan un lugar en un mercado que ha estado cerrado para las empresas de Estados Unidos durante más de medio siglo.
Representantes de otras empresas, como el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, del Centro de Investigación del Genoma de Nueva York y de la Universidad Estatal de Nueva York, se han unido al viaje.
La visita fue anunciada en enero y es la primera de este tipo desde que en diciembre se dio a conocer la intención de normalizar las relaciones entre Washington y La Habana.
Según un comunicado del gobernador Cuomo, los representantes servirán como embajadores para todo lo que pueda ofrecer el estado de Nueva York y ayudarán a sentar los pilares de una fuerte relación económica entre Nueva York y Cuba a medida que las restricciones legales sobre el comercio se relajen en el futuro.
Y Cuba eligió el domingo a sus autoridades municipales en unos comicios vistos por el gobierno comunista como un acto de genuina democracia y en los que dos opositores participaron por primera vez como candidatos desde la Revolución de 1959, pero fueron derrotados.
El abogado y periodista independiente Hildebrando Chaviano, de 65 años, y el informático Juniel López, de 26 años, fueron postulados por sus vecinos en dos municipios de La Habana y esperaban haber ganado dos de los 12.589 puestos en 168 consejos municipales, pero no resultaron elegidos.
Ambos dijeron que el gobierno movilizó a los vecinos para que votaran por los candidatos rivales. Chaviano obtuvo 138 votos y López 233, menos que sus respectivos rivales, informaron ellos mismos, pues la comisión electoral no dará a conocer los resultados oficiales hasta este lunes por la tarde.
Pese a su derrota, Chaviano dijo que quedó satisfecho por haber sido candidato.
Estoy de acuerdo en lo que ha pasado. Me gustó, además me ha gustado la experiencia y veo que se puede hacer y se puede lograr esto. Que unas elecciones a las que nadie les hacía caso, mira cómo se puso esto aquí.
De la misma manera se expresó Juniel López.
Me siento muy contento a pesar de no haber salido, porque como está viendo, mire el apoyo que cuento y para toda esta gente, aunque no haya salido como delegado, yo sigo siendo delegado de él.
Los comicios del domingo, los primeros que se realizan en la isla tras el histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, son la antesala de las elecciones generales que deben realizarse en 2018.
En otras informaciones, la inseguridad sigue siendo uno de los mayores problemas de los venezolanos. Al menos 26 personas fueron asesinadas este fin de semana solo en Caracas.
La información con Carolina Alcalde.
De acuerdo a un estudio publicado por la encuestadora Varianzas, el 65% de los ciudadanos considera que Venezuela va por mal camino. También destaca que aparte de la escasez y las colas que se deben realizar para comprar diversos rubros, la inseguridad es uno de los problemas más graves que deben enfrentar. Las autoridades no presentan estadísticas, por lo que los medios de comunicación acuden a fuentes extraoficiales para contabilizar el número de ingresos a la morgue de Caracas. El diario El Universal publicó que este fin de semana, solo en la capital, se registraron 26 homicidios y que 8 policías fueron asesinados en la última semana. Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, se refirió a la situación y realizó un balance general sobre los 2 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El homicidio de ese policía ilustra una de las nuevas tragedias que tenemos en Venezuela. Sicariato, asesinato de sindicalistas, asesinato de policías y militares. Fruto todo esto de la impunidad, de la quiebra del sistema de administración de justicia, de la desinstitucionalización del país. A 2 años de gobierno, inflación galopante, crisis económica, más controles, más restricciones, más amenazas.
Durante los últimos meses, muchos ciudadanos han optado por evitar salir de sus hogares en horas de la noche para prevenir ser víctimas de la delincuencia. Dueños de negocios han modificado sus horarios para cerrar más temprano e incluso varias iglesias católicas se han visto obligadas a no tener actividades más allá de las 7 de la noche para evitar robos o cualquier otra acción violenta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En República Dominicana, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana anunció el domingo que promoverá una reforma constitucional que permita al presidente Danilo Medina presentarse a la reelección al cargo para las próximas elecciones.
Tenemos nuestra misión de elaborar esta iniciativa a los fines de permitir que el presidente de turno pueda aspirar a un nuevo periodo consecutivo, dijo a la prensa el secretario general del PLD, Reinaldo Paré.
El dirigente político ofreció una rueda de prensa luego de que la dirección del PLD integrada por 35 de los militantes, sostuvieron una reunión el domingo que duró unas 5 horas.
El proyecto de reforma buscará instaurar más bien la reelección presidencial según el modelo estadounidense, pero solo por un periodo más. Debe ser aprobada. Medina podría competir otra vez en las elecciones de mayo de 2016.
En Guatemala, el gobernante Partido Patriota se quedó el domingo sin candidato a la presidencia para las elecciones de septiembre, después de la renuncia del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, tras denunciar sabotaje a su campaña.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
Una bomba explotó el lunes en una furgoneta que trasladaba a empleados de Naciones Unidas en el norte de Somalia, matando al menos 10 personas e hiriendo a muchos otros, dijeron policías y funcionarios de la ONU. El grupo Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, reclamó la autoría del ataque según la emisora de la milicia Andaluz.
Entre las víctimas del ataque en Garowe, la capital de la región semiautónoma de Puntland, había tanto somalíes como extranjeros, dijo por teléfono a la Associated Press el coronel Ali Salad, un alto cargo policial de Puntland.
Una empleada de la ONU en Garowe, que insistió en hablar bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con la prensa, dijo que la mayoría de las víctimas eran extranjeros que trabajaban para el organismo. El personal viajaba a primera hora de la mañana en un autocar que pertenecía a la Agencia para la Infancia de la ONU, UNICEF, agregó.
Mientras tanto, en Yemen, potentes explosiones sacudieron el lunes la capital Sanaa, rompiendo vidrios de ventanas y despertando a los residentes, mientras los ataques aéreos liderados por Arabia Saudita atacaban supuestos almacenes de armas y misiles en manos de los rebeldes chiitas.
Nubes con forma de Z se elevaron al cielo sobre Fag Atam, en el oeste de Sanaa, donde se ubican los mayores depósitos de armas de la capital.
El Papa Francisco canonizará al Beato Franciscano Junípero Serra durante su próximo viaje a Estados Unidos a fines de septiembre.
El Vaticano informó que el pontífice canonizará a Serra en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., pero antes de partir de Roma, celebrará una misa dedicada al Beato Franciscano.
Junípero Serra Ferrer nació en Mallorca, España, en noviembre de 1713 y falleció en Monterrey, California, en agosto de 1784. Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
La carrera y el recuerdo compartirán este lunes el escenario en el que se llevará a cabo la versión número 119 del Maratón de Boston, el segundo desde que un ataque terrorista sacudió las carreras desde la línea de meta. Nadie, por supuesto, puede olvidar lo que pasó cuando estallaron bombas, matando a 3 personas, hiriendo a más de 260 y cambiando para siempre la carrera. Algunos de los cambios de seguridad realizados el año pasado se mantendrán y deben ser seguidos estrictamente por los 30.000 corredores y también los amigos, incontables, familiares y aficionados que se alinearán en el recorrido de 26.2 millas de Hopkinton, Massachusetts, especialmente en la línea de meta Boylston Street en la ciudad de Boston. Hablando de carreras, Nisihuaca Yawanawa será el primer indio amazónico en correr el Maratón de Londres el domingo 26 de abril de 2015. Nisihuaca está recaudando fondos vitales para Survival International, el movimiento global por los derechos indígenas, junto con el cofundador de Survival y el presidente Robin Hambury Tennyson, que está corriendo el maratón como uno de los 8 desafíos con motivo de su 80 aniversario. Nisihuaca, de la tribu Yawanawa, el pueblo del Jabalí, jabalí en el estado brasileño de Acre ha estado trabajando con la supervivencia en el Reino Unido para hablar a favor de los derechos indígenas. Durante su tiempo con Survival, Nisiwaka lideró las protestas contra el asalto de Brasil en materia de derechos indígenas. Visitó numerosas escuelas de todo el Reino Unido para dar a conocer el Amazonas y sus pueblos. Finalmente, el mariscal de campo Tim Tebow habría llegado a un acuerdo por un año con los Philadelphia Eagles, según informó una fuente el domingo por la noche. Tebow está programando su llegada a Filadelfia para concretar su acuerdo de manera que pueda estar presente en el inicio del programa de temporada baja de los Eagles. Tebow ahora se unirá a un cuerpo de mariscales sobrepoblado en la plantilla de los Eagles que incluye a Sam Bradford, Mark Sánchez y Matt Barkley. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y San Juan Pablo Sarruc nos trae la información del mundo del espectáculo.
¿Qué tal, amigos? Esta semana abrimos nuestro segmento de espectáculo con mucha acción y grandes premios para la industria del entretenimiento. La recaudación en taquilla de última entrega de la saga Rápido y Furioso, Furious 7, superó los $1,000 millones, un hito para la franquicia de acción sobre ruedas y para Universal Pictures. Rápido y Furioso 7 necesitó solo 17 días para rebasar esa cifra, dos menos que Los Vengadores, Avatar y la secuela de Harry Potter, lo que fijó un nuevo récord de rapidez en la industria de Hollywood. Y una noche mágica durante los premios de la Academia de Música Country para Miranda Lambert, quien ganó 4 premios, incluyendo a Mejor Disco y Canción del Año, pero perdió el máximo galardón de la noche en favor de Luke Bryan en los premios ACM entregados el domingo. Y el cantante Julio Iglesias agrega un nuevo reconocimiento a su hoja de vida profesional para recibir el reconocimiento de doctor en música de la Berklee College of Music. El cantante recibirá este reconocimiento especial el 9 de mayo. La ceremonia se realizó en la prestigiosa Universidad de Boston. Un reconocimiento a la contribución a la cultura hecha por el artista español en toda su carrera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc.
Al cierre tenemos otras noticias. La policía de Baltimore, en Maryland, realizaba el domingo una investigación sobre la muerte de un hombre que había sido lesionado estando bajo su custodia y la alcaldesa prometió que la ciudad castigará a la gente correcta. Freddie Gray, de 25 años, originario de Baltimore, murió en un hospital el domingo, una semana después de ser herido después de su arresto. Una descripción de los eventos de manera cronológica publicada por la policía durante la semana señaló que Gray fue trasladado en una camioneta desde el lugar del arresto a una estación de policía, donde fue llamada una ambulancia para tratarlo y llevarlo al Centro de Traumatología de la Universidad de Maryland. Un video tomado por civiles mostraba cuando era ingresado en la camioneta, pero no todo el incidente. Billy Murphy, un abogado contratado por la familia Gray, describió en un comunicado emitido el domingo que la víctima sufrió múltiples heridas. Y el FBI reconoció el domingo haber cometido errores en el pasado en análisis científicos que sustentaron condenas a muerte y ejecuciones de varios prisioneros en respuesta a un informe de la Inspección General de julio. Según ese informe, la condena de 60 personas a la pena capital, 3 de las cuales ya fueron ejecutadas, podría haberse basado en análisis científicos errados y testimonios dudosos. La Policía Federal reconoce errores de científicos del FBI en el análisis de cabellos mediante microscopio o informes de laboratorio en casos criminales, dijeron. Esto no volverá a ocurrir y el FBI ahora usa análisis de ADN transmitido por la madre de los cabellos, además de los análisis con microscopio, indica un comunicado conjunto del Departamento de Justicia y del FBI. Las autoridades de Ecuador capturaron a un alcalde de la oposición por su presunta vinculación con un caso de narcotráfico, informó el domingo la Fiscalía. Froilán Aldaz, alcalde de Las Naves, un poblado al sureste del Ecuador, fue detenido el sábado, un mes después de que la policía hallara en su hacienda 300 kilos de cocaína durante un operativo. Aldaz fue elegido en febrero de 2014 por el Partido Social Cristiano. Y hasta aquí las noticias. En Buenos Días América, en la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak y al micrófono Henry Llanos y Betty Janet Endar. Gracias por su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.